tienen derecho a la salud, a la educación y a otros derechos económicos y sociales, ¿podemos hablar realmente de un país? ¿Podemos hablar realmente de una nación? ¿Podemos hablar realmente de un sistema democrático?
Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan, presentada por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.
Son las 8:08 de la mañana, nos vamos a pasar a los temas internacionales y como cada miércoles vamos a saludar en nuestro estudio al analista internacional Pablo Jofre. Buenos días, Pablo, muchas gracias por estar acá.
Don Patricio, buenos días.
¿Cómo le va?
Un poco mal de salud, pero de ánimo, fortaleza, voluntad y deseos superan la enfermedad.
Ya, impresionante entrada de Pablo Jofre en este estudio. ¿Debo seguir luego de esto? Sí, debemos seguir porque la radio no se puede guardar silencio y porque tenemos que aprovechar los conocimientos en política internacional y en asuntos internacionales en general de Pablo Jofre. Pablo, ¿te parece si partimos en el barrio? Se han hecho una serie de anuncios en Venezuela que tienen por objetivo hacer resurgir al país de su evidente y severa crisis macroeconómica.
Así es.
Comentemos estos anuncios que se han hecho, que para el gobierno son el camino que hay que seguir, en el cual han manifestado mucha convicción además, pero que han sido objeto de cuestionamientos, incluso de sorna en algunos medios de comunicación internacionales.
Como ha sido una constante, además, cuando se trata de Venezuela, ¿no? Si se trata de otro país que no sea Venezuela, se habla de posibilidades de recuperación, se habla de la necesidad de estas reformas en virtud de poder sacar adelante determinada sociedad, pero como es Venezuela, la sorna no solo va relativo al magnicidio intentado hace algunas semanas, sino también a la necesidad cierta y vital que tiene Venezuela de poder reorientar su política económica. Política económica que va a la par de su sobrevivencia como Estado soberano. Indudablemente, el poder trabajar en fórmulas novedosas como la que está implementando Venezuela trae la sorna y la sonrisa burlona de aquellos que quieren una Venezuela derrotada, que quieren una Venezuela que se someta sin duda a las sanciones, bloqueos y decisiones que provienen más allá de las fronteras venezolanas. Y en ese plano se ha implementado a partir de este 20 de agosto algo que se había postergado durante dos meses, uh-huh. El tema del Bolívar soberano, el tema de las reformas económicas, era un plan que debería haberse implementado hace 60 días atrás. Y en lo general se trata de la creación de una nueva moneda, denominada Bolívar soberano, que reemplaza al Bolívar fuerte. Y para entenderlo muy someramente, implica quitarle 5-0 a las actuales denominaciones monetarias de Venezuela. Eso implica trabajar con efectivo, trabajar con un nuevo sistema financiero que le dé viabilidad a la vida cotidiana venezolana.
Porque sí, una de las cosas que tú contabas, Pablo, en alguna visita a Venezuela es que se estaba produciendo el fenómeno que se requería una gran cantidad de billetes
para
comprar muy poco, ¿no?
Así es, enorme. Entonces, cantidad.
Y obviamente los billetes deben tener una función práctica, deben facilitar las cosas, ¿no?
Por lo tanto, uh-huh. Se convertía en una actividad cotidiana, en una actividad diaria muy compleja, uh-huh. Ir a comprar un kilo de harina, ir a comprar a la farmacia, y por tanto el gobierno empezó a aplicar el dinero plástico, ¿no? Uh-huh. Depositar todo y que todo se generara vía tarjeta electrónica. Pero la vida diaria tiene las complejidades que requiere el efectivo, que requiere cierta cantidad para comprar un chicle y no comprar un refresco, una fruta. Y en ese plano, entonces, esta reforma monetaria trae consigo también una nueva política de subsidio a la gasolina, por ejemplo, uh-huh. Muy importante, porque también te comentaba que en estos viajes a Venezuela resulta sorprendente para aquel que no es venezolano que un estanque de gasolina en Venezuela cueste más barato que comprar un agua mineral. Uh-huh. Es decir, recuerdo claramente que para ir de Caracas a La Guaira, por ejemplo, que debe estar a una hora de camino, con dos bolívares de la época se llenaba un estanque y el agua mineral costaba dos bolívares, o sea, 40 litros de gasolina. Y eso daba pie también para una serie de contrabando fronterizo, que es una de las grandes acusaciones que sostiene Venezuela contra Colombia, y eso implica que va a haber un precio de la gasolina subsidiado en virtud de lo que se llama el carnet de la patria, uh-huh, y otro que va a tener precios más cercanos a la realidad, siendo Venezuela un país productor de petróleo y que refina petróleo también, no implica ello que la gasolina esté por el suelo, uh-huh, que no tenga un costo de producción que requiere ser pagado. Otro de los puntos es que va a haber un aumento en 4 puntos porcentuales del impuesto al valor agregado, uh-huh, que también era bastante bajo en el plano de los subsidios que tenía el gobierno venezolano. Va a haber un aumento en el salario mínimo, uh-huh, que trate de hacer mucho más cercano a la población el tener acceso a los bienes, a los servicios, tener acceso a los alimentos. Es decir, hay un cambio muy importante en el plano de la vida cotidiana, económica, diaria de los venezolanos, y eso sin duda va a la par del cambio en lo que se llama la criptomoneda, el petro, que va a ser el referente para la fluctuación de los precios, muy distinto a lo que se estaba teniendo ahora, donde el valor del dólar, por ejemplo, en Venezuela, se manejaba en dos localidades distintas a Venezuela, uh-huh, en Cúcuta, Colombia, y en Miami, en Estados Unidos, donde se fijaba el precio del dólar que iba a ser utilizado en Venezuela, en una clara muestra de tratar de minar la soberanía venezolana. Y en ese plano, entonces, creo que como latinoamericanos, lo que debemos es alentar la superación de las dificultades económicas de Venezuela y no la burla de aquello que se está haciendo.
Pablo, hay aquí algo que es interesante, ¿eh? Y las interpretaciones pueden ser muy disímiles. Hay quien dirá que es por la intransigencia del gobierno, hay quien dirá que es por las incapacidades propias, pero una de las cosas que llama la atención en este caso es que la oposición venezolana ya no tiene la capacidad de manifestarse, de oponerse eficazmente a las a políticas como estas, ¿no? Parece más bien remitida a una suerte de rol de comentaristas, pero no con una capacidad política real. ¿Cómo ves el presente de la oposición venezolana en su capacidad política? Especialmente cuando se hacen anuncios que para ellos son tan criticables.
Pero efectivamente, Patricio, tienes razón en ese plano de que la oposición en Venezuela se ha convertido en un ente más reactivo, uh-huh, a lo que hay que sumar la absoluta división en las filas de la oposición. Aquella oposición que aún sigue pugnando con el gobierno o contra el gobierno en el plano local, situado en Venezuela, con propuestas venezolanas, y otra oposición que contradictoriamente es la oposición que más nacionalista se considera, que es la que está radicada en sus ideas, en su práctica y en su petición de ayuda fuera de Venezuela, uh-huh, tanto en Colombia como en Estados Unidos. Es esa oposición absolutamente reaccionaria y absolutamente reactiva también frente a cualquier posición o proposición del gobierno. Y en ese plano, en lo económico no va a contar con ningún beneplácito, ni apoyo, ni incondicionalidad por parte de esta oposición, que lo que busca es lisa y llanamente la salida de Nicolás Maduro. No hay una oposición que pretenda sentarse a la mesa con el gobierno, definir pasos futuros de mejora económica en el plano de líneas de acercamiento empresarial y gobierno. Todo ha sido planteado justamente por el gobierno, las mesas de negociación, las mesas de diálogo empresarial-gobierno, perdón, las indicaciones respecto a modificaciones económicas estructurales han sido manejadas por el gobierno, que es la exigencia que uno le debe hacer al gobierno de un país, ¿no? Uh-huh. Que sea él el que encabece las reformas, los cambios. Y en ese plano, entonces, efectivamente, esta oposición se ha situado a la vera del camino, tratando de ver que este gobierno caiga, que este gobierno muera, o que este gobierno tenga una intervención externa tan fuerte que se sumen a ese carro de intervención. Pero indudablemente la oposición, Capriles, Requesén, Borges, López, Machado, cualquiera de aquellos nombres que había meses atrás, está sumergida absolutamente en virtud, creo yo, de esta positiva ofensiva del gobierno de recuperación política, económica, y que tiene, y ojalá funcione, para beneficio de la población venezolana.
Sí, bueno, es lo que está ocurriendo en Venezuela, ya se sabe, es muy relevante para el conjunto de América Latina lo que está ocurriendo en Venezuela. Menciono nomás a la pasada que Venezuela, así como tiene adversarios muy enconados, tiene buenos amigos también. Uno de ellos es Rusia, que ha anunciado la instalación de una planta de fabricación de estos legendarios rifles Kalashnikov. A partir del año 2019. Bueno, una noticia anecdótica más bien, pero que da cuenta también de cómo el orden internacional funciona tanto como para atacar al gobierno como también para apoyarlo. Pablo, vamos a otro asunto importante que tiene que ver con China. En China también están ocurriendo cosas interesantes en relación con el mundo también. Un creciente poderío, una creciente incidencia en los asuntos internacionales, incluso una voluntad en las últimas semanas de mostrar su lado bélico, que lo mostraba poco. Uh-huh. ¿Cómo podríamos describir esto, ya sea como una continuación de una tendencia o como la manifestación de nuevos matices?
Yo creo que es la consolidación de una tendencia. Uh-huh. Y en el plano, tú mencionabas anecdóticamente el tema de las Kalashnikov, pero China también tiene una presencia muy fuerte ya en América Latina y con Venezuela en el plano de inversiones, con Nicaragua, sí. En el plano en su momento con Argentina, con Brasil en la época del PT. Y en ese plano China se ha ido afirmando y consolidando como un referente geopolítico y económico mundial, muy fuerte, muy poderoso. Y un dato también anecdótico, tú recordarás que aquí cuando se hablaba de productos de fuera de Chile, de importaciones para productos baratos, se hablaba de Made in Taiwán.
Sí.
¿Ah? En la actualidad se habla de Made in China, no se habla ya de Taiwán, ¿no? Y es un referente y un cambio y un giro muy fundamental. Uh-huh. Y que va acompañado de cambios políticos, porque indudablemente el que ya se hable de Made in China obedece una política y una diplomacia china de decir, señores, mire, este es el poderío chino, este es nuestro poder político, nuestro poder económico, si usted quiere inversiones chinas en su país, multimillonarias, no inversiones de menores,
sí.
Entonces usted tiene que reconocer a una sola China. Y hablar de una sola China implica remontarse al año 1971, cuando los propios Estados Unidos, en una postura pragmática para la época, definió sacar del sillón de las Naciones Unidas, la República de Taiwán, a instalar en ese momento a la República Popular China. Desde ese momento a la fecha, son muy pocos los países que aún siguen reconociendo a Taiwán como una república independiente. Y los últimos antecedentes es que El Salvador, por ejemplo, Panamá, República Dominicana, que eran parte de los últimos feudos que tenía Taiwán en América Latina, se han rendido a China. Y se han rendido en virtud de factores económicos muy potentes. ¿Usted quiere inversiones en El Salvador? Entonces usted tiene que reconocer una sola China y reconocer de que Taiwán es una provincia de esta República Popular, una república rebelde. Y en ese plano se muestra un poderío político enorme, porque no ha significado ninguna crítica en el seno del Consejo de Seguridad, ni una crítica en el plano internacional, porque cuando se trata de crítica a países se empieza a dimensionar quién es el que tengo enfrente. No es lo mismo criticar a China que criticar a Venezuela. Y China sabe aprovechar eso en forma muy eficiente y ha iniciado maniobras navales y militares frente a Taiwán. Ha generado una base militar en Djibouti, en el Cuerno Africano, uh-huh. Está generando una base en el sur de Pakistán, ha generado proyectos gigantescos desde el punto de vista de inversiones, la Ruta de la Seda, que iría tanto por una ruta terrestre como por una marítima, con inversiones multimillonarias, metiendo al yuan como una moneda referencial en el mundo, cuestión que hace 2 años era impensable. En este momento ya son varios los países que están utilizando al yuan como divisa referencial. Solo el día de hoy, por ejemplo, Irán ha convertido sus denominaciones de cambio y de intercambio comercial al yuan. Y eso es un tremendo paso porque implica que este conglomerado de países que conforman el BRIC, Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, van marchando por un camino donde se reconoce la referencia estratégica y la importancia que tiene China, pero que también tiene la necesidad de reconvertir el intercambio internacional a partir de no y generarse solo referencia en torno al dólar, sino que trabajar en torno al rublo, trabajar en torno al yuan, trabajar en algo que no solo les da independencia y soberanía desde el punto de vista económico, sino también marcha por una nueva referencia de países a los cuales gran parte de la humanidad se puede situar. Y eso es fundamental en momentos donde la ofensiva política norteamericana y la ofensiva económica norteamericana va por el lado de las sanciones, la represión, y donde también se ha embarcado en una política de sanciones con China, lo que se llama la guerra arancelaria. Por tanto, China se está situando en este momento como un país referencial del punto de vista del ejercicio de su soberanía, pero también como un país referencial del punto de vista de oponerse a la gran superpotencia que es Estados Unidos. Y eso en el mundo político, en el mundo diplomático, certeramente se ve con estas medidas de muchos países dejando de tener relaciones con Taiwán, acercándose más a China y en ese plano cambiando la correlación de fuerzas lenta pero sostenidamente con respecto a lo que es en la actualidad.
Pablo, breve mención a Lula y especialmente con este señalamiento de la ONU según la cual a Lula no se le puede prohibir ser candidato presidencial.
Así es. Lo que ha dicho el gobierno brasileño que esta definición de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU no es vinculante. Indudablemente no es vinculante. Tiene que ver con una opinión y una solicitud de respeto a los derechos humanos de Lula. De ahí esta definición. Pero eso va mostrando indudablemente que existe la convicción que Lula da Silva debe ser el candidato presidencial de esta oposición al gobierno de Temer y a la posibilidad de enfrentarse en las elecciones presidenciales de octubre con una ultraderecha encabezada por Jair Bolsonaro. No sabemos si Lula va a ser el candidato, esa es la verdad. Los indicadores nos van mostrando que más bien la justicia se ha situado en torno a la postura de no permitir que Lula sea el candidato y de ahí que se baraje la posibilidad de que sea Fernando Haddad el candidato y si se logra vía judicial.
Alcalde de Sao Paulo,
y si se logra que Lula sea finalmente, entonces se habla de la bajada de Fernando Haddad. Esas son las posturas que se están manejando. Pero la intención de voto en este momento en Brasil es con un Lula superando ampliamente a un segundo candidato con expectativa como es Bolsonaro. Y eso asusta sin duda a la actual élite política brasileña, una élite política muy vinculada al mundo empresarial y económico y a los medios de comunicación en Brasil que han demonizado a Lula, que han demonizado a Dilma Rousseff y que sin duda ven con temor que a pesar de la cárcel, que a pesar de la destitución de Dilma, a pesar de los ataques contra el PT y a pesar de todo lo que ha sucedido en los últimos años, el PT y Lula siguen siendo una alternativa viable, posible para el conjunto de la población brasileña. Y eso sin duda es una buena noticia para aquellos que piensan que es necesario que Brasil sea encabezado por políticos potentes, como es el caso de Lula da Silva.
Sí, y en realidad en el juego democrático se deben respetar todas las opiniones, pero este señor Bolsonaro... Hay.
Sí, la ultraderecha sí. Absoluta. No se había visto en América Latina unas opiniones.
Ojo que mi exclamación es solo porque sus declaraciones se sitúan definitivamente fuera del juego democrático, del respeto a los derechos elementales.
Recordemos que Bolsonaro es un partidario absoluto del golpe militar en Brasil, muy cercano a las Fuerzas Armadas y muy cercano a la ultraderecha en Brasil. Por tanto, sus declaraciones no nos deberían extrañar. Si hubiese un símil semejante en nuestros países, hay en Chile alguien que se acerca mucho a esas expresiones. y en ese plano es un peligro para la democracia.
Pero esa persona a la que tú te refieres, que fue candidato presidencial, me imagino que te refieres a esa persona, ni siquiera se ha atrevido a decir las cosas del modo en que las dice Bolsonaro. Sí.
Tiene el desparpajo, sí, ¿no? De decirlo, sí, con todas sus letras.
Sí. En fin, don Pablo Jofre, muchas gracias.
Don Patricio, a usted.
Espero de todo corazón que se mejore.
Y quiera Dios.
Eso. Ojalá. 8:27, breve alto, y ya continuamos en Radio Análisis.
Soy Gonzalo Fueré.
Soy Cristóbal González.
Te invitamos todos los miércoles y sábados a las 21 horas a escuchar Mestiza Cultura.
Música, cultura, eventos, información. No se pierdan Mestiza Cultura.
En la 102.5, Radio Universidad de Chile. La radio que piensa.
Pequeñas cosas guardadas en su alma que no quiere mostrar.
Recuerde el alma dormida. Si no quiere despertar, ni conocer ni escuchar, que la historia alumbra vida. La memoria es una herida, pudiendo ser sanación de una persona o nación, de una patria dividida. La tragedia que se olvida nunca encontrará perdón. Busque y encuentre.